Amigos, no olviden quedarse hasta el final, ya que les tenemos una sorpresa preparada a todos ustedes. Disfruten.
Amigos de Plática Artística, bienvenidos a esta nueva emisión de Plática Artística. Podemos decir que es emisión porque, bueno, estamos aquí en vivo en Twitch. Bueno, ya esto es una nueva entrevista. Ya habíamos tenido escritura con RH Naranjo, que hoy no está justamente. Ya habíamos tenido un poco de cine con Alex Ayala. Ya habíamos tenido incluso pintura con Alberto Sirac. Y bueno, hoy es momento de la música con Ricardo Serrano, que está aquí, y pues lo vamos a entrevistar y vamos a tener una buena plática artística, ¿no? Como siempre, me acompaña el buen Fer Porcel. Hola. Y Sebas Vázquez, ¿no? Aquí estamos los tres, y con Serrano cuatro. Entonces, bueno.
Hola.
Primero que nada, hola, mucho gusto. Es la primera vez que nos vemos. Fer, ya conocías a Fer. Pero bueno, ahora sí. Primera pregunta sería, pues, un poco, ¿no? O sea, ¿quién es Ricardo Serrano? O sea, ¿dónde estudió Ricardo Serrano?
Bueno, Ricardo Serrano, lo que yo conozco de Ricardo Serrano, estudió, pues, la primaria, ¿o desde dónde?
Pues estudios, más que nada musicales. O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento a la música?
Bueno, el primer acercamiento fue con una tía que tocaba el piano y me daba clases de piano. Yo tendría, híjoles, pues qué, unos 5 o 6 años, yo creo, más o menos. Ese fue el primer acercamiento. Pero yo siempre quería ser baterista, pero nada más me tiraban de loco. Porque en mi familia hay una tradición musical. Pero ya, incluso ya históricamente, oficialmente, se tiraron un instrumento musical desde hace 30 años para mí. Antes se consideraba, o sea, no estaba dentro de los instrumentos musicales oficiales, porque es un instrumento nuevo, la batería del jazz. Estamos hablando del instrumento, y todo, pues, de manera muy informal, ¿no? Y así empieza la batería. Pero bueno, ese es el tema de la batería. Yo, mi primer acercamiento fue como a 5 años a la música, con las clases de piano. Y ya más adelante, pues, cuando tenía yo 13 años, pues me compré mi primer batería. Me la vendió un vecino, tenía tocada, con 8 pesos mensuales. Y para poder comprar, pues vendía dulces. Todos los dulces que en la tienda no vendían, los vendía yo. Entonces le hacía la competencia en la tienda.
¿Qué no le vendieron más? Buscando.
Mentalidad de tiburón.
No, pues, es que, ¿saben qué? No están ustedes para verlo ni yo para contárselos, pero pues ahí les va. Yo, desde chiquito, fui un niño problema para mis papás. Me dejaron de dar domingo. ¿Ah? O no me daban domingo, pues yo me pongo más libre, ¿no? Entonces, empecé a ver la forma de hacerme de mi dinero.
Como que sí, pues, sí.
Incluso vendí una bicicleta para poder pagar mi batería.
Sí, justo.
Y el piano, pues, lo dejé porque me gustaba más la batería. Ya después lo retomé un poco y me gusta mucho el piano, pero me gusta más la batería.
Sí. Entonces, justamente, pues, ahorita me gustaría hablar, perdón que lo interrumpa, justo, ¿sí? Me gustaría hablar un poco de, o sea, ¿en qué momento fue esta transición o por qué pasó esta transición de la batería a ser una máquina de ruido a ya ser como un instrumento hecho y derecho, ¿no? Whiplash.
Bueno, en realidad nunca ha sido una máquina de ruido, hasta donde yo sé.
No, no, o sea, me refiero que se considera así, ¿no?
No, no, no. Lo que pasa es que la batería se formó a partir de diferentes instrumentos de percusión de la orquesta. ¿Ah? Pero en la, pues precisamente, de hecho, creo que fue en la Primera Guerra Mundial que empezaron los soldados a hacer sus pequeños, jam sessions, digamos, ¿no? Cuando tenían tiempo de esparcimiento, se juntaban a tocar lo que fuera, así de oído y así. Entonces, digamos que el percusionista, pues, agarró un bombo de la orquesta y le fabricó un pedal ahí como pudo para tocarlo con pie. Y la tarola, que esa siempre ha existido, que es el tambor de guerra, pues se lo puso y ya empezó, ya había bombo y tarola, ¿no? Y después los platillos que se tocan así con las dos manos, pues esos, los más chiquitos, los juntaron en un atril que le fabricaron así como pudieron y empezaron a tocar con el pie. Entonces la batería se fue creando así. no es que haya sido una máquina de ruido, sino más bien no existía simplemente, ¿no? Pero por la cuestión práctica, pues empezó a formar la batería. Ni siquiera había toms todavía, ¿no? Y ya ha ido evolucionando, ahora es todo, pues, todo un instrumento ahí que se le puede sacar muchísimo, ¿no? Pero pues ese es el origen de la batería.
Qué interesante. No sabía.
Sí, yo digamos, tampoco.
Digamos que es de la sección de rítmica de la orquesta, la parte de percusiones, es la, se sofisticó y se logró tocar por una sola persona, ¿no? Porque en la orquesta sinfónica, si se dan cuenta, pues una persona toca el bombo con la mano, ¿no? Con un baquete. Otro toca el platillo o los platillos. Otro toca los timbales. Y así, ¿no? Cada uno un instrumento. Y la batería, pues, juntó varias de esas partes y lo toca la persona. Y sobre todo mucho en la formación de una orquesta de banda de guerra. Porque en la banda de guerra ya también hay saxofón, instrumento nuevo también. No tan nuevo como la batería, pero sí también es nuevo. También no es muy viejo el saxofón. Y el repertorio pues empezó a ser un poco diferente también, ¿no? Muchas marchas, como por ejemplo la marcha de los Santos, ¿no? Ta 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 ta. Esa que es muy famosa, esa marcha que la tocan en los partidos de fútbol y todo eso. Bueno, pues es como representativa de una banda de guerra de la época y del estilo Nueva Orleans.
Ah, ya sé cuál. Sí, sí.
Este estilo Nueva Orleans en particular es, por ejemplo, como esa canción se le llama Second Line, ¿no? El ritmo. Es una marcha, pero con swing, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y claro, todo eso origen en las orquestas de las bandas de guerra de los Estados Unidos. Oh, ahí viene la onda.
Okay.
Con el sazón de los negritos y de los latinos. Los afrodescendientes y los latinos afrodescendientes también.
Sí, claro, ese sazón que viajan toda la sangre latina, ¿no?
Sí, puesto. Sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta principal, pues ese fue el origen mío de mi primera a la música. Y pues mis papás nunca me quisieron pagar clases de música hasta que vieron que pues sí ya tenía yo mi batería y que pues ahí estaba yo de necio. Y ahora sí que, como tú dices, yo era una máquina de ruido, ¿no? no la batería, era yo. Entonces dijeron, no, pues este chavo necesita unas clases, ¿no? Entonces pues ya me consiguieron unas clases con un maestro muy buena onda, ¿no? Jorge González Fuentes, que también ha sido maestro de Alfonso André, por ejemplo, de los Caifanes o los, ¿cómo se llamaba? Tiene otro nombre, se cambiaron de nombre después.
¿Cuál es?
Caifanes.
Déjame lo googleo.
Jaguares.
La verdad no sé.
Algo así, ¿no? Creo que sí. Bueno, X, o sea, es un buen maestro, ¿no? Que me dio clase.
Ya.
Y estuve en la Superior de Música también a estudiar ahí. No había licenciatura en jazz, era más bien un taller, pero yo estaba en percusiones clásicas. Y me quise cambiar a jazz, pero pues, fue muy complicado. Entonces decidí irme a estudiar al CIEM, que es una escuela que está aquí en Luis Cabrera. Ahí estudié pues teoría musical, ¿no? Y rudimentos, armonía. Todo ese asunto.
Creo que entendí cómo funcionaban las notas o cómo era una partitura aplicada a batería. O sea, yo siempre veía que mis amigos tocaban y todo eso, pero jamás entendí cómo, pues, cómo se toca. Sabía que obviamente golpeando por una manera también. El tipo de partitura o tablatura que se usa tampoco vi muy bien cómo se usa o cuál es.
Bueno, sí, esa es una buena pregunta, porque en realidad la batería se considera un instrumento de percusión de música concreta. ¿Qué quiere decir música concreta? Que no tiene tonalidad, que no le afecta la tonalidad a ninguna pieza. Por ejemplo, si yo toco aquí la pared, pues puedo estar haciendo música concreta, ¿no? O sea, no tiene una afinación tonal. es concreto. Ahora sí que literalmente esto es concreto, ¿no? Literalmente. Pero puede ser cualquier cosa, tu propio cuerpo, ¿no? O sea. Ahora, basado en eso, la batería no tiene clave. Ajá. Como para decir, bueno, pues va en clave de fa o de do, de sol o de lo que sea. Claro que como tradicionalmente se considera parte de la sección rítmica, se pone en la clave de fa. Sí, pero no importa en realidad si está en fa o lo que sea. Pero digamos, así lo hicieron, pues no sabían qué hacer. Entonces lo pusieron en clave de fa y en un pentagrama. Pero la batería no necesita pentagrama incluso. Se ha hecho así porque es más formal, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una batería que sea de un bombo, un tom de aire y una tarola, uh-huh, lo puedes escribir en tres líneas, nada más, ¿no? Yo incluso algunos ejercicios los escribo sin líneas, ¿no? Pero bueno, ya de una manera más formal para las sesiones, algo bonito, pues inventó una nueva clave que se dice que es la clave de batería, que nada más son rayas. Okay. Y por ejemplo, en comparación a un instrumento tonal que en la escribe el pentagrama y que además tiene lo que se conoce como la armadura, ¿no? Que es lo que, o sea, los sostenidos o los bemoles que va a llevar según la tonalidad en el que esté. Pues aquí la armadura se considera más bien el significado de cada símbolo que le vas a poner en el pentagrama, qué va a ser. ¿Ah? Por ejemplo, el bombo se escribe hasta abajo del pentagrama, igual con una nota, ¿no? Una nota rellena ahí, depende del valor que le quieras dar. Pues se escribe abajo, es muy gráfico. Después la tarola se escribe en el tercer espacio de abajo hacia arriba, pentagrama, considerando como si fuera el medio, ¿no? Y los tambores, los toms, se escriben arriba. Ajá, digamos a partir del último espacio de abajo hacia arriba.
¿Como tablatura es, pues?
No es tablatura, es partitura. Porque la tablatura no lleva notas. La tablatura dos, ¿no? Okay. Y letra. No, es, sí es partitura, porque sí lleva notas. O sea, sí tiene valores de notas, o sea, hay negras, corcheas, mitades, semicorcheas, fusas, semifusas y bien confusas.
Ok.
Pero sí, partitura. Sí. Y claro, tiene la ventaja de que si tú quieres ponerle la cacerola de la cocina de tu casa, que te gusta cómo suena, pues lo agregas y le inventas un símbolo. Pues lo puedes poner en alguna línea adicional.
Ok. Sí, porque uno siempre da como por sentado de, bueno, sabe tocar la batería, pero no, nunca piensas en el cómo, más, o sea, obviamente a menos que toques la batería, pero si no, uno tampoco se espera mucho cómo es todo este tema de lo que conlleva tocar una batería y todo lo que tiene que aprender a tocarla.
Exacto, y precisamente ese tipo de vamos a decirle, de visión, fue lo que... pues le costó ¿cómo decirlo? Retó, digamos, el reconocimiento de la batería como un instrumento musical oficialmente, ¿no?
Sí, porque
¿cómo? Pues si ni siquiera se escribe o no se lee, ¿no? O sea, y claro que se escribe y se lee. pero lo veían así como que, pues lo usan ahí nada más para cotorrear un rato, ¿no? Se juntan ahí a echar relajo. Ay, ahí, pues ahí se hacen bolas y tocan música rara, ¿no?
Sí, pues sí. Porque yo creo que sí fue.
Época, sí, el jazz en su época era algo así como que, ay, ¿qué es eso, no? Se espantaban todos. Sí.
Pues yo creo que toda la música justo nació así, ¿no? O sea, como cotorrear entre amigos, ¿no? Y pues tú pégale a esto y yo grito, ¿no? Y así empezaron a hacer las primeras canciones, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que justo la música y pues el arte en general, yo creo, o sea, es lo que siempre decimos en Plática Artística, nace como un lenguaje universal, ¿no? Y pues la música yo creo que nace para pasarla bien, ¿no? Pasar un buen rato.
Sí, claro. De hecho, hay una película muy buena que se la recomiendo. Es una comedia. Está hecha por Ringo Starr, el baterista de Beatles. Se llama El Cavernícola. Se la recomiendo mucho, ¿eh? Les va a dar risa. Está muy simpático. Y hay una escena donde se sale, pues obviamente como comedia, cómo se crea la música, ¿no? Y están todos en una fogata. porque además no dominaban el fuego, ¿no? Los cavernícolas, se supone. Entonces cae un rayo en un árbol, se incendia, entonces alguien agarra la antorcha. Obviamente es Ringo Starr, que es la estrella. A hacer su fogata, ¿no? Entonces todos, ay, muy contentos, empiezan a festejar. Y hay un viejito que está ciego y de pronto por accidente pasa la mano por el fuego y ¡ay! Grita ¡ay! Entonces Ringo Starr lo ve y dice, ay, a ver, le agarra la mano y se la vuelve a poner, ay, entonces, pues, entonces empieza a agarrar como una cadencia y un ritmo, entonces cada quien empieza a tocar lo que tiene ahí a la mano y pues ya se vuelve todo un jam.
Qué buena idea.
Pero sí. está llena de detalles esa película, se la recomiendo muchísimo. Incluso yo creo que está en YouTube.
Okay. Es que lo estoy anotando.
Pues va, luego la vemos.
Y además Ringo está baterista, ¿no? Baterista.
¿Quién es baterista?
Ringo Starr.
Ah, sí.
El creador.
Yo pensé que había dicho de Mateo y yo.
Yo no soy baterista. Intenté ser baterista y no lo logré.
Ay, ¿en serio? No, nunca
lo supe. He ido a 1000 clases de prueba y jamás. No lo logro. Tengo muy mala coordinación con.
No, yo creo que más bien necesitas unas clases conmigo. Y sí, lo vas a lograr.
Ah, pues va. Nunca lo había pensado. Tal vez es el problema.
No, de verdad, es que eso que me estás diciendo es bien común. De que van y no, es que tengo mala coordinación. Bueno, nadie tiene buena coordinación hasta que lo trabaja, ¿no?
Pues sí.
Nadie toca guitarra tampoco a la primera. La guitarra también conlleva.
Sí, no manches, Mateo. Tú tocas canciones que nunca he podido tocar en mi vida.
Todo el arte. les voy a decir un dicho muy sabio de John Lennon, otro Beatle.
Otro Beatle, sí.
Él decía, bueno, él dijo: cada niño es un artista en potencia hasta que le dicen que no lo es. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque muchas veces de chiquitos nos dicen, no, es que tú no sirves para esto. Y ya te amolaron, ¿no? Porque pues, te la crees.
Sí, pues.
Estás chiquito, o sea, no tienes comparación con nadie, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque todos los niños tienen potencial para hacer lo que sea.
Sí.
Ya dependiendo de los cultos y las carencias, todo eso, pues es si va a poder hacer algo, ¿no? Si tiene la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Pero todos pueden hacer, en teoría, lo que quieran.
No, pues sí.
Así es que Mateo, tienes que venir a desmentir.
Yo con gusto, porque sí, o sea, incluso 1000 veces le pedí a Santa una batería, así para. Quiero una batería. Siempre había querido una batería, ¿no? O sea, es algo que me gusta mucho, o sea, el ritmo y así.
Claro. No, yo te puedo enseñar así a todo dar. No te preocupes. ¿Puedas?
Muchas gracias.
Dile al Fer que te traiga aquí a mi estudio, que es estudio de musicando, por supuesto.
Sí.
Muchas gracias.
Dile que justo.
Te voy a raptar, no Mateo. No
el Fer, te apóndrigo.
Sí, bueno, ya, regresando a la entrevista, porque para eso veníamos, justo estamos como en esta etapa de conocer a Ricardo, ¿no? Y pues me gustaría saber así un momento o alguna frase o algo así que haya cambiado así, o sea, la visión del mundo. No sé, que te haya pasado algún momento así como específico que dijiste, pues, no sé, o sea, un momento muy especial.
Bueno, esas dos frases que les dije, pues son unas de ellas, ¿no?
Sí, claro.
Pero así que me haya cambiado, híjoles, no sé. Me lo difícil. Bueno, es que, mira, yo crecí escuchando la colección de discos que tenía mi papá, que era de jazz, por un lado, y por otro lado, era música clásica, y además, mambo, ¿no? O sea, todo lo que Pérez Prado y todos los mambos de Pérez Prado.
Mambo.
Y por el lado de mi mamá, pues escuché pues, rock and roll, ¿no? Escuchaba Elvis Presley, escuchaba los Beatles, y así, o sea, rock and rolleros no muy gruesos, ¿no? Y ya después con mis primos, más grandes, más elaborado, más denso. Muy bien. En un momento momento así en particular que una frase que me haya cambiado a mí la vida. Híjole, bueno, sí, a lo mejor sí. Mira, cuando yo tenía como 11 años, y lo que me dijo mi mamá, se burló, me dijo, ajá, sí, pues ni que fueras monja. Pues eso sí que cambió mi vida, ¿no? Sí. Sí, bueno, creo que esa frase o eso que me dijo mi mamá cambió mi vida, pero en un sentido muy extraño, ¿no? Porque no me motivó mucho, que digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, digamos que mi autoestima se vio afectada, pero mi motivación fue positiva, ¿no?
Creció, o sea, ¿no?
Yo dije, ah, no quiere que me dedique a la música, no lo crea, pues no me importa, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que yo quiero.
Sí, es como este chip rebelde que tiene el ser humano, de que le dicen que no y a fuerza los tienen que hacer, ¿no? Y lo intenta con más fuerza porque, pues, no sé por qué así es el ser humano. pero así pasa, ¿no? Bueno, a ver, una pregunta que viene aquí en el chat, pero creo que tiene mucho que ver con esta parte de la entrevista, ¿no? Y por eso me gustaría decirla ahorita y no en la... esta sección de preguntas, ¿cuál fue el impacto social que tuvo pues en el entorno social, ¿no? Pues cuando te diste a conocer como músico, o sea, cuando dijiste, pues a esto me voy a dedicar, o sea, ¿cómo fue, pues, la familia? Porque tenemos esta visión en México y en especial en Latinoamérica, pues de que tenemos, o sea, de que si eres artista te mueres de hambre, ¿no? O sea, son casi casi sinónimos, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó aquí?
Bueno, sí, eso en México y Latinoamérica sí es, como le dices, muy común, pero en todo el mundo, en todo el mundo.
Ahorita no.
Mira, como lo dices, o sea, ya cuando mis papás supieron que yo quería ser músico, pues como que no les gustó mucho, ¿no? Me dijeron, bueno, pero estudia otra cosa.
Sí, estudia una carrera, ¿no? Y luego estudia música.
Claro, y además es curioso porque de parte de mi papá tengo muchos parientes músicos, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Mariachis, concertistas, y etcétera. Pero yo creo que por eso mi papá no quería que fuera yo músico, ¿no? Que los veía así como que muy bohemios para él, ¿no?
Yeah.
De parte de mi mamá también ha habido músicos. Todo un poquito más, con más educación, ¿no? Musical. Menos empírico. Pero pues también como que a ver qué pasa. Pero cuando yo tenía 15, yo trabajaba, ¿no? Empecé a ganar mi dinero, tocando. Entonces, como que quedaron de 6 y ya no de otra más que apoyo. Pero como lo dices, de primera instancia, era como bueno, pero una carrera, ¿no? Y pues esto, y ya, pues yo siempre he hecho esto, y esta es una de mis grandes satisfacciones, ¿no? Lo haya hecho bien o mal, he hecho lo que quería. Me ha costado, por supuesto, porque el acto y la aprobación de tu familia, pues siempre la llevas en los hombros, ¿no? Ahí cargando.
Sí, claro.
Como si estuvieras haciendo algo prohibido, ¿no? Siempre, sí. Siempre, como que mejor me escondo para tocar, ¿no? y la verdad es que sí, o sea, traigo ese chip todavía, ¿no? O sea, yo, por eso a lo mejor me he dedicado más a ser músico de estudio, aunque me gusta tocar en vivo, claro, pero yo conozco otros músicos que se la pasan toque y toque en vivo todo el tiempo, y con eso tienen, y no me gusta estar encerrado en mi estudio, estudiando, practicando, haciendo algo para mí, ¿no? Que sea para mí, no tanto para los demás. Y obviamente les gusta a los demás, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero por eso, sí, claro. Yo creo que tiene que ver por eso, ¿no? Porque siempre fue como algo no muy de acuerdo con mis padres, ¿no?
Ok, va. Entonces, la siguiente pregunta sería, pues, ¿cuál es como tu estilo favorito de música? O sea, si tuvieras que escoger uno. O sea, sé que es una pregunta evidentemente difícil, ¿no? Porque, o sea, pues hay tantos y, pues, la verdad, no, es difícil escoger uno. Pero así, el top top, ¿cuál sería?
El top top siempre ha sido el jazz fusión.
Yes.
Eso abarca muchos estilos, ¿no? Por eso me gusta el jazz fusión. con tintes afrolatinos.
Ya, sí, pues sí.
Y como mi, bueno, y déjame decirte, siendo más así, más riguroso, si me dijeran, te vas a ir a una isla desértica y nada más puedes llevar un estilo de música que no sea fusión, digamos, pues la música cubana.
La música cubana, no he escuchado música cubana. Bueno, no mucho.
Sí, el son cubano, todo lo que viene. Es que la salsa viene del son cubano. Jazz latino y todo eso. Música cubana. Pues te lo recomiendo mucho. Hay excelentes trovadores cubanos, ¿eh? Pero excelente.
Sí, sí, sí.
Como, pues sin más decir otra cosa, pues Silvio Rodríguez, Pablo.
Silvio Villano, Rodríguez, sí. Es el favorito de mi mamá, de hecho.
Sí, y hay un montón. O sea, la trova cubana se mezcla con el son. Y entonces hay cosas deliciosas, impresionantes. Te lo recomiendo muchísimo, mucho, mucho, mucho.
No.
Y las cuerdas, por ejemplo, el 4, ¿no? Que es una guitarra que no es guitarra, sino tiene otras cuerdas. El 4, cubano y todo eso, está padrísimo, ¿no? Y improvisan bien padre los cubanos. Está padrísimo. Y la música cubana, yo creo que la música cubana sería.
No, qué bueno, qué padre. Bueno, siguiente pregunta, ya vamos a entrar como a terrenos más de producción musical, ¿no? Con esto todo el estudio.
Ajá.
Pues sí, ¿cómo nace el Drum Heaven Studio?
Ah, pues mira, desde que empecé a ser baterista, ya ves que les dije hace rato que la máquina de ruido era yo, no el instrumento. Pues desde ese momento, para mí era así como pues muy incómodo practicar sabiendo que estaba molestando a los demás, ¿no? Incómodo, no me gusta molestar a la gente. Y pues siempre soñé con un lugar donde pudiera yo tocar sin molestar a nadie, que nadie me molestara libremente a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, bueno, pues con ese enfoque, pues digamos que poco a poco fui ahorrando y tratando de aprender, ¿no? Toda la cuestión de la acústica y la producción y la música. Y tuve la oportunidad de que la casa de mi abuelo pues se desocupó y pues la convertí en estudio con la ayuda de mi padre, de mi hermano y de mi cuñada, que son pues inversionistas, ellos son inversionistas del estudio.
Yeah.
Y claro, y yo también, que soy el inversionista mayor, ¿no? Y pues digamos que con esa necesidad, ¿no? Porque es una necesidad de poder tener un espacio libre donde puedas crear y desarrollar tu arte, pues busqué quién lo pudiera diseñar y todo, y entonces encontré a un maestro muy buena onda que me recomendaron, y él me ayudó a diseñarlo y a armarlo, ¿no? Básicamente. Entonces es un lugar donde cualquier músico puede venir a practicar, ensayar a cualquier hora, cualquier día, sea en la noche, en la madrugada, en la mañana, mediodía. Entonces, originalmente le puse Centro de Desarrollo Musical Especializado en Bateristas, Drum Heaven Studios. Así es, Jorge.
Ya. Ay, qué padre. Sí, me gusta esa idea de pues, que está abierto como a artistas, y no, o sea, no solo para grabar, sino para ir allá a practicar y así, ¿no? Que eso es en parte lo que hacemos en NALA, que es el grupo que tenemos de artistas, que es como en parte lo que queremos lograr, o sea, tener estos lugares donde pues, puedas ir, pues, hacer tu arte, sea música, vas a escribir, haz de cuenta, pues no sé, tener una cafetería, ¿no? Donde pues, te puedas juntar con demás escritores, ¿no? O sea, como no sé, o sea, siento que es una idea muy romántica, pero está padre, o sea, me gusta mucho, ¿no?
Sí, claro, claro.
Porque siento que son necesarios, o sea, serían como estos lugares, como estas oficinas que hay, por ejemplo, en Arts o estas plazas grandes, que son como, ¿cómo se llaman? Las de WeWork o EOS Offices o esas, todas esas, que son así lugares pues, que tú rentas tu oficina, pero pues sí, o sea, me gustaría que fuera más como de, pues sí, o sea, nada más vas y pues, te pones un cafecito, ¿no? Disfrutas, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea de que no solo es un estudio para grabar, sino pues también como para ir a practicar, ¿no? Sin molestar a los demás, ¿no?
Exacto. Porque, pues, ajá. Incluso últimamente pues hemos hecho también muchos podcasts, ¿no? Cuando ustedes quieran podemos armar un podcast ahí en el estudio.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, con todo gusto, chamo.
Jalo, yo voy llegando, pero jalo.
No, pues dado.
Por supuesto. Sí. ¿Cuándo y a quién le pegamos?
Pues no sé.
Pero por chaparro.
A Mateo,
yo digo, para bajarle la altura, ¿no?
Para bajarme la altura.
Sí, le pegamos con un mazo.
No, oh, sí, cuando guste, pues aquí lo armamos, lo planeamos bien y
Y aquí ya me pegan, ¿sí?
Wow. No, no, es wow. Más, entrevistamos a Emilio Vallejo y seguimos con tu entrevista. Ahí mismo en el estudio.
Claro, pues es.
Estaría bastante interesante, sí.
Sí, con Emilio yo creo que hay que planearlo como por ahí de. Déjame ver. Yo creo que por ahí de febrero, porque él no va a estar en México hasta, creo que entonces, febrero.
Ok.
Ah, vale.
Sí.
Es cuestión de que el Fer hable y se ponga de acuerdo con él.
yo me pongo
de acuerdo. Sí, Fer aquí es nuestro RP, ¿no? Relaciones Públicas.
Sí, claro.
Y hay que irlo despidiendo porque, hijo del diablo, ¿cómo? ¿Cómo?
Yo no soy. De verdad que con toda confianza deberías de hablarle a Emilio. Es a todo dar, Emilio. O sea, no te dé miedo molestarlo.
Ah, yo una duda. ¿Conoces algún dibujante o tiene amigos que dibujen o que estén contratando para algún tipo de trabajo? Quiero empezar también a trabajar. Entonces, ¿no?
Ah, ¿tú eres dibujante?
¿Mm? Sí, si quieres enseñar de tus
a ver, lo andaba dibujando ahorita mientras hablábamos.
Ah, qué padre. Órale.
Entonces, hasta tengo un Bob Esponja Emo que dibujé ayer.
El Bob Esponja Emo, es lo de Instagram.
Órale, está bien cool ese Bob Esponja, ¿eh?
Me retó una amiga, pero.
Pues fíjate también, que, mira, desgraciadamente sí conozco a. Por ejemplo, tengo un amigo que es del Kinder, imagínate, es mi amigo del Kinder. Y él se dedicó a las artes plásticas, al dibujo y a la escultura también. Pero en realidad pues no es alguien que tenga una empresa o algo así, o sea, pues él anda también chambeando, taloneándole, ¿no?
No,
porque desgraciadamente el dibujo, como la mayoría del arte, no es muy apreciado, ¿no? Como debería,
¿eh?
Sí.
Le digo a algunos amigos, es que al músico y al artista en general lo ven como que, ay, ¿para qué le pagan si ya se está divirtiendo, no?
Sí, o sea, si es lo que le gusta, pues seguro ni estudió, ¿no?
Sí, a veces, exacto, a veces, oye,
¿ya qué te estudiaron? Que de hecho había muchos que, bueno, cuando fui a la Comic Con, al Room Bazaar, que tuve la oportunidad de asistir el otro día, me encontré muchos dibujantes y pues muchos fueron autodidactas porque los papás les dijeron, ¿eso qué? Eso no es carrera, ni ibas a comer de eso. Y no les ayudaron con la carrera. Entonces, pues muchos se volvieron autodidactas.
Claro.
Entonces, pues, está bien, pero yo sí que, o sea, yo quiero estudiar, porque pues me gustaría también conocer a profesores que me ayuden a pulir. Está perfecto ser autodidacta, yo sí quiero estudiar, entonces pues también estoy viendo una alternativa de un proyectito que tengo para irme más o menos a vivir pseudo solo, pero necesito pagar renta a mi padre, porque voy a vivir en un apartamento, pues le tengo que pagar a él, pero pues de modo que le pida, oye papá, ¿me das 500 pesos para pagarte la renta? No, pues no, entonces estoy buscando también como ahorita...
Bueno, pero por lo después te platicar con algunas ilustraciones para su chamba. Oye, jefe, hoy no tengo para la renta, pero dime, pues, que con mi dibujo, ¿cómo te puedo pagar, no?
Dime qué hago, yo lo hago.
No, pues, dibujando, o sea, lo que tú dibujas, ¿no?
Sí, claro. Pues,
no sé a qué se dedique tu papá, pero mucha gente necesita dibujos para sus portadas de sus páginas de YouTube o de lo que sea, ¿no?
Sí, para su... a mi primo que anda por acá, es decir, si saca álbum, yo le hago la portada.
Sí, también, o sea, para los discos, de las grabaciones, todo eso. Claro, sí. Mira,
pero justo yo... eso también me gustaría tocar ahorita, que, o sea, este tema de que, pues, los artistas, que pues, ¿para qué les pagos tanto, no? O sea, de que está bien caro su trabajo, de cuando seguro ni estudió, pues es lo que le gusta hacer, pero pues eso, pues, hay que comer, ¿no? Y no solo es, o sea, vas de cuenta, yo fotografía, ¿no? Que es también es algo pues, que me gusta hacer. O sea, no solo es ir y llegar y tomar fotos, es cuánto gastaste en la cámara, cuánto gastaste en los lentes, que son carísimos, o sea, cuánto gastaste en los programas de edición, que también son carísimos. Uh-huh. O por ejemplo, en producción musical, pues nada más no es llegar, pum, graba y pues, o sea, picas un botón y, o sea, no, pues es todo la masterización, o sea, todo eso, ¿no? Es todo un tema, ¿no?
Y además el tiempo, ¿no?
Exactamente, el tiempo, sí, o sea.
Yo siempre el tiempo lo valoro más que cualquier cosa. O sea, puedes tener programas carísimos, un estudio carísimo, lo que tú quieras. Pero tu tiempo, ese nunca lo vas a recuperar jamás en la vida.
Sí, claro. El tiempo
lo inviertes y ya se fue, ¿no? Y si no lo inviertes, pues también se fue. Sí. Entonces, el tiempo es lo más valioso que tenemos las personas. Y entre más crezca, entre más viejo te vuelvas, más lo vas valorando, ¿no? Es algo muy complicado. Entonces, por eso ahorita que ustedes están chavos, pues aprovechen su tiempo, ¿no? Así de inviértanle, estudienle, desarrollen lo que les gusta. No importa si estás en una escuela o no, búscate un maestro o quien te motive o quien te inspire, quien pueda darte algunas pistas de por dónde hacerle mejor, ¿no? Todo eso es aprovechar el tiempo.
Sí, porque pues, sí, el tema es mucho, pues obviamente uno voy a tratar de tener un proyecto tratando de vender. Bueno, estoy viendo si hago playera, pues, también para mandarlas al bazar de una amiga o para buscar yo y pues venderlas, porque pues es algo y pues para ir sacando, porque si no, pues no me muevo, ¿no?
Claro, pues marca, empieza por crear un estilo, un logotipo y empieza a ponérselo en tus playeras, en tus dibujos, todo lo que hagas, impresiones, grabado.
¿Qué?
Puedes vender ropa con tus diseños.
Es lo que planeo hacer, pero es que ya ves que tengo que cotizar el tipo de ropa, que el cuello, que las tallas, cuántas voy a hacer, etcétera. O sea, ¿eh? Es un trabajo. Y pues hacer costos y evaluar y cuánto puedo cobrar.
Así es.
Que hago una playera de 100, que hacer de 150. Y me paguen
100. Entonces. No, claro. No, pero además también por eso hay que saberle a la serigrafía también, la impresión digital, todo eso. Porque, por ejemplo, si tú haces una playera, por decirlo así, que te gusta mucho porque tiene un dibujo muy padre, bueno, si sabes hacer serigrafía, pues puedes hacer cientos de esa playera, ¿no? Y entonces reduces el costo.
¿Qué hay una forma en la que es?
Los fantasmas de la casa de Seba.
No, mis tíos borrachos. No, fue el cumpleaños de mi abuelita, entonces ahorita andan tomando.
Ah, muchas felicidades.
Ah, pues qué buena onda.
Ah, muchas gracias. Les mando sus saludos.
Entonces, anda, y sacamos la guitarra, la batería.
Era bueno, ¿eh? Entonces, pues, ya ando viendo pues, los costos. Había una forma en la que con una plancha se podrían hacer. Pero, pues, sí tengo que ver. Pues, también lo quiero hacer de calidad. Le voy a cerrar sí. La puerta y vienen hasta la coronilla.
Y, wow, esta, de verdad que esta entrevista está fluyendo bastante bien. Porque, de verdad que, como que con cada cosa que dicen acá, pues, como que se introduce el siguiente tema. Y justo el siguiente tema es cómo se evalúa el trabajo de un artista. Y, en este caso, pues, cómo se evalúa... pues no sé, la hora de un estudio, ¿no? O sea, ¿cómo cobras? ¿O cómo se cobra? O sea, ¿cuál sería un tip que le podrías dar a los artistas, pues en general, y pues principalmente pues, a los músicos, ¿no? O sea, ¿cómo cobras por el trabajo?
Ok, sí, es un buen tema, ¿eh? Es un muy buen tema. Bueno, de entrada, lo primero que les recomendaría a cualquier artista es no regales tu trabajo, ¿no? Para empezar. Y eso implica tu tiempo, ¿no? Tu trabajo, pero claro, hay muchas circunstancias, muchas situaciones en las que a veces cobras, a veces no cobras, dependiendo de lo que se vaya a tratar, ¿no? Por decirte algo, si a mi estudio viniera, pues, ¿qué te gusta? Bruno Mars, ¿no? Por decir cualquier disparate, pues yo no le voy a cobrar, ¿verdad? Porque venga a grabar mi estudio. Más bien al contrario, hasta le voy a conseguir unas edecanes que lo estén abanicando. Que le ofrezcan lo que él quiera, ¿no?
Sí, claro.
en ese sentido, bueno, porque me va a traer beneficio también, o sea, no es nada más uno más y yo soy su fan, ¿no? No, más bien porque voy a poder presumir que vino a mi estudio, que estuvo aquí, que grabó aquí, y entonces le da prestigio. Eso a veces vale más que una lana, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, esa es, por ejemplo, una circunstancia. Pero hablando, digamos, de estándares, así ya, pues de nada de que si eres famoso o no eres famoso, simplemente este es un estudio y se cobra por hora, yo cobro por hora, ¿no? En el estudio lo que cobro, pues es obviamente el equipo que está usando para grabar. Y esto incluye, pues, la acústica del estudio, que suena bien, la calidad del estudio que le está ofreciendo, está grabando, y la ingeniería, ¿no? La ingeniería se cobra aparte. O sea, tú cobras por rentar el estudio. Digamos, yo ahorita estoy cobrando $800 la hora por rentar el estudio, nada más. Ahora, si alguien te grabe, bueno, pues, yo tengo mi ingeniero y mi ingeniero cobra otros $800, ¿no? Entonces estamos hablando de $1,600 la hora. Y por supuesto que eso implica que vas a grabar, en teoría, pues ya viene listo para grabar, ¿no?
Sí, claro.
No van a venir aquí a planear qué van a hacer y todo eso, porque pues imagínate. Y claro, se da el caso cuando tienen patrocinio. Cuando tienen patrocinio, pues el patrocinador les paga lo que quieran. Entonces ellos hacen con su tiempo lo que quieran y a mí no me importa lo que hagan, ¿no? Yo les ofrezco lo que sé hacer y en el momento que ellos quieran usarlo, pues ahí está. Uh-huh. Pero sí hay diferentes precios, diferentes costos en los estudios. Y pues yo estoy en eso, ¿eh? Yo estoy en alrededor de $1,000, digamos, la hora, ¿no? Así para ustedes, $800 la hora. Ahora, claro, para el podcast, pues ya ahí nos ponemos de acuerdo y les cobro muchísimo menos, o sea, nada que ver, ¿no?
Muchas gracias.
Algo más bien significativo, ¿no?
Sí, claro.
Hay parquescos o los chicles, lo que sea.
Yo tengo un de cariño, pero yo le pagaba por mamuts. Pero es diseñador gráfico, pero de que le llegan a pagar $20,000 por uno y a mí me cobraba por un mamut.
¿Qué
tal? Entonces, pues, sí,
otra también. Bien, es que se cortó, no te escuché bien, perdón.
Ah, como un tío político, que pues es diseñador gráfico y hacía diseños para trabajos y yo le pagaba con un mamut. O sea, obviamente no le cobras igual, pero pues sí le cobras algo para que aprenda que tiene que pagarlo realmente, ¿no?
Sí, claro, claro. Por eso es importante no regalar, ¿no? Porque
sí.
Regalas tu trabajo. No te valoras a ti mismo, ¿no? También. A menos de que sea lo que yo les estoy contando, ¿no? O sea, si es un tipo que pues vale la pena porque me va a traer otros beneficios.
Bueno, sí, claro.
Ajá. Haces como que le regalas, ¿no? Porque en realidad pues tú te estás ahí beneficiando.
Sí, por supuesto.
Entonces, todos o sea, quedan contentos. Uh-huh. Pero sí, es un tema complicado. Luego la cuestión de cobrar el arte, ¿no? Es difícil porque nadie lo valora como el artista, ¿no? El artista es el único que lo valora, como debe de ser. Pues hay tarifas, hay precios. También depende del cliente, pues le vas a cobrar, ¿no? Un cliente que es mucho varo y quiere grabar, bueno, tampoco abusar de él, pero sí cobrarle bien, ¿no? Porque sabes que no le vas a afectar su economía. Y le vas a hacer un buen trabajo. Quede contento.
Pues si él compra es porque tiene para pagarlo.
Exacto. Pero lo que sí es súper importante es que cuando tú estás cobrando es porque le estás dando lo que él quiere y lo necesita como él quiere, ¿no? Porque
también no. Otra cosa que escuché es, por ejemplo, perdón que le interrumpa, es que se me ocurren las cosas y yo soy de.
Sí, sí.
El toque no se va. Por ejemplo, un otro conocido también de La Mole, uno que sí se hizo como conmigo. Sí nos dijo, bueno, tú hagas una comisión, tú dale dos, solo dos opciones de cambio. ¿Por qué? Porque me ha tocado que al principio yo decía, aquí te hago el encargo. Ok, quiero que tenga ojos, que tenga alas y que coma. Y le haces un line-up. Entonces te dice, ok, quiero este y este. Ok, pero cámbialos todos. ahí hace un cambio fuerte, porque ya me hiciste, de los diseños que conseguí, en vez de decirme, de estos tres, sácame uno, que está perfectamente válido, porque es un cambio por razonable, que no debería entrar en el contrato, pero si ya tengo todo el dibujo completo, me dices, le falta más diseño, hazlo otra vez. Es ok, ya te gastas tu primer cambio. Otra vez, no. Nosotros ya quedamos en algo y te fui dando, diciendo cómo está el proceso. Y ya acordamos y me tienes que pagar. Pero ya estoy estipulando el contrato, porque sí le pasó. Tuve que repetir 7 veces el mismo dibujo, porque uno, la persona que se lo compró, no lo quería así. Y le tenía riesgo de que no le pagara. Entonces hay que estipular también cuántos cambios haces. Incluso en la hora de hacer una canción, de un podcast, de cualquier cosa, tenés que contar con un cambio.
Exacto. De hecho, por ejemplo, ya en la cuestión de producir, no nomás grabar, sino producir una pieza. Por ejemplo, a mí me han pedido, oye, quiero grabar una pieza, pero quiero que tú me la hagas desde cero, ¿no? Ah, bueno, ok. Entonces, mira, te va a costar tanto, pero nada más te voy a dar 3 cambios, ¿no? Te la voy a enseñar, tú me vas a decir que quieres que le cambie y que le haga. Eso... 3 veces nada más. Después de la tercera, ya es otra cosa. Aquí están otros costos, ¿no? Hay que empezar a cobrar otra vez.
Sí, pues.
Es importante porque, como lo dices tú muy bien, ¿qué tal que te dicen 4 veces? No, ahora quiero que le hagas esto, otra vez, y otra, no, esto, y nunca acabas, y pues, oye, no se vale. Y
claro, que, respeto, ¿no? O sea...
Sí, claro, y siempre va un 50% de adelanto, y el 50% es cuando lo entrega, ¿no? Y si no te dan otro 50%, no lo entregas.
Porque es lo que te dice, no, te lo pago. No, dame la mitad ahorita, porque no es como que el dibujo pueda hacerle así o desaparezca. Realmente el tiempo, y, o sea, incluso hasta una canción, a pesar de que sea un poco más efímera, pues si yo te envié la grabación, tú la puedes agarrar y hacer lo que quieras. Pero pues, ¿quién
me va a volver
las 10 horas que me eché grabando? O sea, ¿quién me va a devolver todo el tiempo que me devolví grabando y que perdí a otro cliente porque tú no te decidiste? Y claro, que me lo pagues encima. O incluso si llevo un dibujo y no lo cobro, le puede tomar screenshot a lo que lleva y se lo queda. Y que lo termine otra persona.
Sí, claro. O lo vectoriza o cualquier cosa, ¿no?
Y, por ejemplo, en las masterizaciones también se usa así, que son 3 tomas, o sea, 3 cambios, digamos. Pero todos los cambios que te mandan llevan un pequeño clic, que ese clic ya no permite que lo puedas usar. O sea, lo puedes usar, pero se va a ir ese clic.
Okay.
Entonces, eso pues ya no te funciona porque ya tiene un clic que se oye.
Es como una marca de agua, ¿no?
Algo así. Ajá, es una marca finalmente que ya no te permite usarlo ya bien, ¿no?
Profesionalmente.
Nada más la muestra. Para que no se pasen de lanzas, precisamente porque si tú no le pones ese clic o esa marca, pues ellos ya lo pueden usar, ya no te terminan de pagar.
Exacto.
¿No?
Sí, da ese miedo. O sea, a mí me da miedo hacer encargos de estas cosas porque, uno, no tengo clientes, primera. ya los hubiera empezado a hacer. Y dos, porque sí es este miedo a que no me paguen, o también este miedo a pedir, pero sí hablé con el tipo este y me dije, tú no tengas miedo a pedir tu trabajo, güey. O sea, si tú lo quieres hacer, tú hazlo, pero si le vas a cobrar, que tengan claro que se lo vas a cobrar. No le digas, te lo hago como amigo y ya después te lo cobro.
No, y hay que pedir un adelanto siempre. Mira, el adelanto es a fuerza, es como echarle la moneda al mono, ¿no? A la máquina. Y es que empieza a funcionar, pues échale una moneda, ¿no? Para empezar. Igual que esto.
Ya aprendiste.
Bueno, a ver. Pues sí, claro, échame a andar, ¿no? Una lana, un 50% para empezar, ¿no? Y ya con el 50%.
No es porque no quiera, sino porque, pues, como, no es que dude de ti, pero ¿cómo puedo estar seguro? Igual y en ese momento ya no tienes y ya no me pagas.
Sí, no. Claro, no hay duda de él, siempre duda de todos, o sea. Eso
es como que no es por mala onda, pero, o sea, pues me estoy protegiendo, sí, tengo que comer.
Sí me dijeron eso, mucho eso.
Tú no te vas a ver abusivo jamás por pedir un adelanto, jamás. Más bien, el otro si quiere que empiece sin, así nomás.
Sin adelanto, porque, pues, él es
así
el abusivo.
Como que empiezale ahorita y te pago mañana, o, no, pues no, hasta que me pagues empiezo.
Sí, claro.
Y si es un trabajo urgente, pues tienes que cobrar el triple. Porque luego es típico de que, oye, es que me urge, y lo quieren hasta más barato. O sea, pues, ¿qué pasó, no?
Caray, ¿cómo que Turkey lo quieres barato?
Sí, pero así es la gente, ¿eh? O sea, de verdad, es impresionante la desfachatez de la gente. Y luego de los que menos te esperas, ¿eh? Así sí. son. Sí, porque... Luego hasta la misma familia es bien abusiva, la misma familia.
Hasta luego me he visto muchos artistas que suben que una historia y es que la persona le dice, oye, quiero un dibujo con esta persona y esta persona. Ah, muy bien, bueno, por dos personas, que es mitad de color completo y sombras, yo te voy a cobrar como $150 por ahí. ¿Cómo? Con 150, hay otras ofertas y por ejemplo, o sea, cobras. Pues sí, ¿no? Ah, pero pues nada más estás dibujando. Pero pues realmente toma mi tiempo y pues, es en lo que me dedico.
Sí, claro.
Pues un amigo me lo hubiera hecho gratis.
Le dices, pues paga la amiga.
Con la amiga.
Sí, es con el amigo.
Sí, claro, claro.
Nunca creí que los artistas fueran tan egocéntricos y tan, tan, ¿cómo había dicho? El chiste es que le dijo que, tampoco humildes. Y es como de, oye, ¿qué te pasa?
Falta de vocación, ¿no? ¿Qué falta de vocación?
No, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, el que te está pidiendo sí, claro. Es un egocéntrico de quinta, ¿no? Porque quiere todo para él sin pagar, pues ya eso es un egocentrismo muy pesado, ¿no?
Aparte no es una tontería, o sea, por lógica, tantita que uses es como de, ¿cómo no me lo va a cobrar si lo está haciendo?
Claro. Sí, pues sí. Hay gente que te cobra nada más por su tiempo, ¿eh? O sea, sí, que se cotizan, que dices, bueno, oye, necesito que me asesores en algo, ¿cuánto me cobras? Pues, ¿cuánto tiempo? ¿Tanto? Ah, pues te cuesta tanto, porque es mi tiempo, ¿no? Uh-huh. Y como ya desde hace rato, el tiempo es lo más caro, o sea, aunque no sepas hacer nada, si alguien requiere de tu tiempo, ¿no? Te está desgastando, se está llevando tu tiempo, se está llevando tu tiempo, ¿no? Y ese tiempo, los vuelvo a repetir, ese tiempo, ahorita están chavos y no lo sienten, pero ese tiempo jamás va a regresar, jamás. En cambio, el dinero puede ir y venir, el dinero va y viene, y así muchas cosas, ¿no? Pero el tiempo jamás regresa. Entonces, pues, es importante, ¿no?
Sí,
pues, hay que valorarse, o sea, de entrada. Que te critiquen, que te digan lo que quieran, pues, ya lo que sea, sáquense de aquí, ¿no? No me estés molestando.
Pues sí.
Pues bueno, claro. Ya vamos a entrar a la sección de las preguntas de la gente.
Échale.
Va, ok, a ver. La primera pregunta de las personas bonitas que nos mandaron preguntas fue: ok, a ver, ¿es obligatorio que la música exprese un mensaje?
Un mensaje, bueno, no es obligatorio, pero sí es va intrínsecamente ahí pegado, que lleva una emoción, eso sí. La emoción te puede transmitir un mensaje o no, simplemente un sentimiento, ¿no? Pero no, o sea, es que la música también no va necesariamente pegada con la literatura, o sea, con la letra. Tú puedes crear una letra, ¿no? O sea, pura música.
Sí, claro.
Y a lo mejor lleva un mensaje, pero ese mensaje, pues... musical que va ahí, ¿no? Implícito, que no cualquiera lo puede llegar a entender porque necesitas cierta educación, ¿no? Cierto contexto del estilo de la música que se está dando ahí para entender lo que te está queriendo. Y claro, estamos hablando de cosas objetivas, ¿no?
Sí, pues a ver.
Pero no tiene que llevar un mensaje siempre. Si lo lleva, okay. Es mejor, ¿no?
Sí, pues. A ver, siguiente. ¿Qué programas recomiendas para la composición musical?
¿Programas? O sea, ¿se refieren a software?
Uh-huh. Yo supongo.
¿O programas de televisión?
Pues los dos.
Bueno, programas para componer, pues el Pro Tools, ¿no? Está el GarageBand también, es más básico, pero también puedes componer ahí. Digo, si no tienes presupuesto y tienes un GarageBand, pues ahí.
Sí.
Pero si tienes presupuesto, pues el Pro Tools, porque el Pro Tools puedes grabar y puedes editar y puedes samplear, pues básicamente hacer lo que quieras. Puedes hacer loops, puedes hacer repeticiones y ediciones de pues, lo que quieras. Yo sí. Recomiendo el Pro Tools, también está el Logic, también es bueno. Es un poco más austero, pero igual funciona bien.
bien. Está el Cubase también. El Cubase también es bueno, aunque es un poquito complicado. Pero este, al final funciona. Bueno. Pues esos programas, básicamente.
Okay. Va. Ok, justo hablando de GarageBand, la siguiente es: ¿qué opinas de los estudios caseros?
Pues que es una gran cosa. O sea, hoy en día es una fortuna poder tener un estudio en tu casa, ¿no? Aunque sí. Sea un estudio virtual, me refiero a que haces maquetas de forma digital, ¿no? O sea, no necesariamente un estudio casero va a poder grabar audio, ¿no? Pero si lo puedes hacer, pues está padrísimo. O sea, yo creo que estamos en una era en la que lo que antes era imposible para la gente de a pie, como todos nosotros, pues ahora lo podemos tener en casa.
Sí, pues sí.
Y claro que eso nos lleva a que pues, también hay mucha música que no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque pues cualquiera ya puede hacer música. O sea, puedes nada más aprender a programar, a pegar samplers y haces tus composiciones, ¿no?
Sí, es como estos nuevos músicos que son hologramas, los japoneses, como Hatsune Miku, que es como la más famosa.
¿Nuevos? ¡Puta, bro! Eso es... tiene como 10 años.
Bueno, relativamente nuevos. ¿Cuántos años lleva la música? O sea...
Es nuevo, 10 años es nuevo.
Sí, a ver, bueno. Consejos para escribir una canción. No, ¿qué consejos? Para escribir una canción.
Pero pues yo creo que es padrísimo que se pueda tener la oportunidad de tener tu estudio en casa, la verdad. Es una gran parte de la evolución de la industria musical y pues padrísimo, ¿no? ¿Cómo no?
Sí. Vale. La siguiente sería: ¿qué consejos darías para escribir una canción?
Una canción. Bueno, para mí es difícil aconsejar acerca de una canción porque yo no soy letrista, ¿no? Pero, pues primero sí les puedo decir, bueno, pues piensen en qué quieren decir, ¿no? ¿Va a ser una canción de amor? ¿Va a ser una canción existencialista? O sea, que defina qué clase de canción va a ser, ¿no? ¿Y qué quieren decir? ¿No? ¿Y de qué manera lo quieren decir? ¿Lo quieren decir de manera burda? ¿O de manera poética? ¿O de o con rap? ¿Con rima? ¿Qué tipo? ¿Qué estilo? Que definan, que vayan definiendo bien primero qué estilo, qué mensaje, esto, ¿no? Y estructurar, de alguna manera estructurar, saber que pues las canciones tienen su estructura, ¿no? Básicamente, da un estándar, es una introducción, el tema, que viene siendo el verso, coro, verso, le puedes poner un interludio, es como un puente, uh-huh. Y otra vez pues del interludio te puedes pasar al coro otra vez, verso y final, ¿no? Para tener claro como esa estructura que es básica, que tú la puedes modificar como a ti te la gana, pero tienes que estar con una estructura básica, ¿no? Porque muchas de las grandes canciones de la historia son con una estructura básica, más bien pues contenido es importante, ¿no? Uh-huh. Es esto, y pues mucha suerte, porque luego la música y las letras son tan subjetivas que pueden ser buenísimas, pero nada las pela, ¿no? Porque la sociedad no está preparada para escuchar este tipo de mensajes, o estilos, o eso, ¿no? Lo que se produce. Entonces, pues hay mucha suerte. ¿Qué podemos? Uh-huh. Pero que lo haga, ¿no? O sea, eso sí, que lo haga. O sea, que echen a perder a gusto, sin miedo a equivocarse. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito, ¿no?
Sin miedo al éxito, exactamente.
Entonces se aprende. Entonces, pues que saquen sus emociones, que las plasmen en una letra, que les pongan música y pues de eso vas a aprender.
Sí, pues sí.
Ya sí. O sea, que lo haga, ¿no?
Bueno, la siguiente sería: opinión del reggaetón.
Mira, para mí el reggaetón es un ritmo primitivo básico que se usa en un montón de música, sobre todo latina, afroantillana y americana. Que es un técnicamente el ritmo es un 3-2, ¿no? Es un tum pa tum pa tum pa tum pa donde en una parte llevas una célula de 3 y al mismo tiempo llevas 2, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y al mismo tiempo 1, 2, 1. Bueno, esto para mí es una herramienta de es parte de la naturaleza de la música y del ritmo. Para mí, la música con las letras se le ponen, ¿no? Porque creo que con lo que está peleado la gente, hay mucho reggaetón con letras súper corrientes, súper burdas, que no provoca mucho placer, ¿no?
Sí, claro.
Sino más bien provocan más morbo, provocan más degradación, ¿no? Más allá. Pero eso no es la música, o sea, no es en sí el reggaetón en sí, sino es quién está haciendo ese reggaetón, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hay el famoso Calle 13, que le empieza como reggaetón y tiene unas letras increíbles.
Calle 13 es una joya. Calle 13 es una joya.
Exacto. Entonces, pues ahí no podemos decir que el reggaetón es una porquería, ¿no? Yo, como todo, como tú mismo lo dijiste hace rato, todos los estilos y géneros musicales comienzan de abajo, ¿no? O sea, de cuento, de lo más rascuache, ¿no? Más ordinario. Y después evolucionan y quedan en la sociedad ya como un estilo, ¿no? En este caso, el reggaetón, pues, ahí está. Pero, de hecho, ya mucha gente quiere hacer su pop, reggaetón, ¿no? Pop. Y por algunos elementos de otros estilos también, ¿no? Pero creo que pues está bien que haya reggaetón, porque finalmente el reggaetón cumple una función social, que es la música y expresarse.
Y es un perro sísmico, ¿no? Un otro, también eso está bueno.
¿Cómo que? ¿Perdón?
Es que también se echar un perro sísmico en una fiesta está bueno.
Sí, claro, exacto. O sea, pues, si es para la fiesta, pues está toda, que se toque el reggaetón en la fiesta, las cumbias, todo eso. Todo tiene su contexto, todo tiene su función.
¿Cómo lo disfrutas? O sea, es cómo lo disfrutas y pues cómo lo reciben, porque tú puedes decir que no te gusta, está perfectamente bien, pero dile también eso a las 2 millones de personas que estén escuchando a ese artista. Finalmente tiene un resultado y tiene un impacto. Pero si a ti no te gusta, está bien. Nomás que no tienes a la base de su trabajo, porque a pesar de eso, realmente es un trabajo. Y puede que lo que tocaba un tipo, ok, el tipo no canta, pero hace música. Que no es lo mismo cantar que hacer música. O sea, yo puedo hacer música con autotune y con tal, y pues suena bien. Pero no es para que se considere un cantante, porque tal cual lo que escucha no es su voz, es su voz utilizada.
Sí. Bueno, vamos a hacer un rápido corte, perdón que interrumpa, pero ya nos va a sacar Zoom. Entonces vamos a hacer un corte rápido y otra vez volvemos rápido.
Órale.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Plata, el autor de la colección de relatos de terror, Terrores Reales e Irreales, y estás escuchando el podcast Plática Artística. Disfrútalo.
Pero lo que decía Sebas es muy, muy, muy cierto. Lo que decía Sebas es muy cierto, todo es relativo, ¿no? Volvemos ahí, todo es subjetivo. Pues por eso es importante no engancharse luego en que, esto es muy malo, esto es muy feo. Digo, nada más te puede gustar o no te puede gustar. Pero lo que sí es importante es que, pensando en el reggaetón en particular, igual aplica para otros géneros o estilos, es la expresión de una parte de la sociedad de este planeta. Y te está diciendo algo, ¿no? Uh-huh. Pues es válido, ¿no?
Sí, pues sí.
Se está dando a notar que existen, ¿no? Existe ese tipo, esa gente y quiere expresarlo. Es como el punk en sus inicios. Entonces decían, no, pues qué música tan estruendosa y tan horrible, porque pues ni siquiera estudiaron música ni nada y tocan así como si estuvieran peleándose gatos con perros, ¿no? Pero finalmente, pues el punk viene de lo más bajo de la sociedad inglesa, de la gente que pues, todo el mundo desprecia y discrimina. Y ellos dijeron, pues sí, somos lo que somos, pero también nos gusta rock and rollear, ¿no? Y así es como rock and rolleamos, y órale. Y claro que tuvieron un montón de seguidores, ¿no? O sea, crearon todo un estilo que hasta la fecha ya sí. Ha habido hasta nuevo happy punk y no sé qué tantos new punks y todo eso, ¿no?
Sí, o como el hip hop en Estados Unidos, ¿no?
abstracto, o sea, son expresiones de la sociedad, ¿no? Gente sí, claro, que está allá abajo, ¿no? Que nadie escucha.
Sí, sí.
Claro, bueno, entonces es importante que todos se puedan expresar. Uh-huh. Y como sí, lo dijo Sebas, si te gusta o no, esa es otra cosa y es válido, ¿no? Que no te guste también, está bien. Uh-huh. Y que te guste también.
A ver, siguiente. ¿Qué es más importante para usted, la lírica o la rítmica?
¿La lírica o la rítmica?
Sí.
Bueno, es que no veo por qué habría que escoger entre una u otra. La lírica se refiere más que nada al feeling, al sentimiento que le puedes dar a una expresión, ¿no? La rítmica, pues es eso, es este, qué secuencia o qué frases estás utilizando. O sea, que la rítmica se basa en repeticiones, ¿no? Crea ciertos fragmentos que se van repitiendo. Y creo que no están peleados uno con el otro, más bien se complementan muy bien. Si tú tienes un buen ritmo y lo haces con mucha lírica, pues está excelente, ¿no? Sí, claro. O si se refiere a lo lírico como lo empírico, así como lo no estudiado en las escuelas formales, digamos, porque cuando tú sabes hacer algo es que lo estudiaste para hacerlo, ¿no? Aunque sea tu manera. Al menos lo conociste, lo intentaste, lo depuraste, ya lo aplicaste. Eso pues es parte de un estudio, ¿no? Es estudiar, meterte a investigar algo y conocerlo y aplicarlo. Pues no creo que tenga yo que escoger entre esas dos cosas, más bien pues aplicarlas. Pero sí, bueno, perdón, es que estaba con el asunto de que se refiere a la lírica como lo autodidacta, digamos, o lo no está formalmente explicado. Pues creo que es válido, también es una expresión que muchas veces dice más que lo que sí está bien estudiado, ¿no?
Vale.
No sé si te haya respondido la pregunta esta persona, pero es que está un poco rara la pregunta.
Bueno, esperemos que sí. La siguiente. ¿Cómo ha influenciado la música en su vida, además de lo económico y la satisfacción, como la felicidad?
Bueno, pues la música se ha vuelto mi maestra, ¿no? Siempre sigo lo que la música me va diciendo y no se ha equivocado. Pues total, ¿no? O sea, la influencia es total. Yo incluso, aparte de ser medio música, pues ya me considero como un medio de la música, ¿no? O sea, donde la música puede expresarse a través de mí. O sea que en ese sentido, pues es una influencia total, ¿no? Si no hubiera música es como si yo no tuviera existencia. Y me va enseñando a vivir la música, ¿no? Me va diciendo por dónde está mejor, por dónde no, quién puede estar triste, quién feliz, todas las emociones, los sentimientos, la profundidad de la existencia del ser humano, o también la superficialidad, ¿no? De la gente, de oír música muy banal, pues también está bien. Pero la música para mí está en todos lados, a toda hora.
Yo sé que la factoría no es el cúspide de la música latinoamericana, pero pues está chido. O sea, también esto de...
¿Cuál, perdón?
Ah, una de reggaetón.
Ah.
O sea, yo sé que no es la cúspide del arte latinoamericano, ni que es una obra maestra, pero pues me divierto un rato escuchándolo. Y finalmente eso yo creo que es lo importante para cualquier música, que alguien disfrute de tu música, aunque sea solamente una persona. Igual que cuando dibujas, igual que cuando tomas una foto, el hecho de que te digan, oye, te quedó muy padre, ay, wow, qué increíble. Solo un comentario te puede alegrar el día. Y finalmente para eso que vivimos la mayoría de los artistas, para satisfacernos a nosotros y ayudar a satisfacer a los demás o causarles algo.
Claro, esa satisfacción personal del artista tiene mucho que ver con la identificación del otro con lo que tú haces. Cuando se identifica, es cuando dices, bueno, valió la pena, ¿no? Porque entonces quiere decir que no estoy solo. Y como ser humano, pues siempre andas buscando no sentirte solo, ¿no? En esta vida terrenal. Uh-huh. Espero que ustedes nunca lleguen a sentirse realmente solos. Es un sentimiento, Es un certificado que sirve,
no, se va.
Que sirve para madurar, porque te das cuenta de una realidad muy tremenda y te ayuda a reponerte, ¿no? Pero si no necesitas y puedes vivir sin ese, en ese sentimiento, pues es mejor, ¿no?
Bueno, ahí viene una... Perdón, ahí viene una pregunta que nos lleva persiguiendo. Nos lleva persiguiendo mucho tiempo, que sería, ¿cómo definiría el arte?
Dale, dale.
El arte, ok. Sí. Pues para mí el arte es la expresión del ser humano desde lo más profundo de su ser. ¡Pum! Ahí está.
Ok.
Me gusta.
Ok, siguiente. ¿Qué opina del dark metal y del death metal?
Ah, pues está chido, ¿no? Bueno, de entrada está chido, está padre. Claro que, pues, como todo tiene su contexto, pues no, es complicado poner un dark metal o un death metal, no sé, en una
boda,
una boda de oro, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues,
¿cómo?
En una comida familiar.
Una comida familiar, claro, aunque te dan los casos. Si la familia, sí, pues, sí, ya es posmoderna y es metalera y es darketa, pues ahí está, ¿no? Pero obviamente en un estándar así, que como el que nosotros conocemos y en el que nos movemos, pues sí, pues no, decir, ya quita eso, ¿no?
Como le has hecho un rosario, ¿no?
Sí, exacto, sí, como que pues nada que ver. Pero es como la contraparte de alguna manera del reggaetón, ¿no? O sea, es otra forma de expresarse que no es agradable para todo el mundo y se expresa, o sea, finalmente existe, está ahí, está hablando por una parte de la sociedad. Y ya en términos musicales muy más sensibles, pues está padre, porque hay unas técnicas muy padres, ¿no? De por ejemplo, los guitarristas metaleros de death y thrash, todo eso, black metal, pues wow, ¿no? O sea, tiene unas velocidades, unas técnicas impresionantes. Y como pues todos los músicos, los bateristas, los cantantes, por ejemplo, el estilo ese gutural de
¿no? sí, eso es impresionante.
Está canijo, ¿no? Está padrísimo. Y hay una banda que no me acuerdo cómo se llama, que es una chava la que canta así, y de pronto ya deja de cantar así, canta, o sea, canta fuera de serie, y tocan metal con jazz y unas así, increíble, padrísimo. Pero pues está padre, o sea, esa música está padre y se expresa, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa. También llegan a ser, a veces, llegan a caer en el absurdo también, ¿no? Como todos los estilos, ¿eh? No nomás. Pero en el sentido de que luego su bandera es ser y sentirse y aparentar ser muy malos, ¿no? Uh-huh. Así como, yo como puerca, así cago polvo, ¿no? muy malvado. Pero luego se quieren ver tan malvados que se vuelven fresas, ¿no? Se vuelven así como que ya muy exquisitos, muy puristas de ser metaleros nada más. Y se vuelve ridículo también, ¿no? Un poco. Pero respecto al estilo y el género, todo eso tiene cosas muy padres. ¿Cómo no?
Sí, bueno. Bueno, la siguiente sería, ¿qué opina del arte urbano no reconocido y sin publicidad?
Híjoles, pues... Es que qué difícil, ¿no? Qué difícil es artistas que pues están ahí en la trinchera, digamos, de su expresividad. Y como tú dices, pues no están teniendo mucho reconocimiento, que digamos. Y, híjoles, pues yo les echo a porras, les aplaudo y que no claudiquen, ¿no? Que se mantengan ahí. Porque al final, pues... llegar a tener un reconocimiento social, por supuesto que sí.
Aparte, ahorita está mucho más fácil acceder a cualquier tipo de música o conocer a cualquier artista nuevo relativamente por medio de muchas redes sociales. O sea, siento que eso también les ha tirado para muchos, pero también es una desventaja, porque hay tantos que pues ya no los ubicas, al menos ahorita siento que lo que venden mucho los músicos, más que solo su música, es su personalidad. Porque he visto artistas que tocan impresionante, ¿cómo decirlo? Muy parcos, o sea, muy, muy, muy poco reconocibles. Entonces, si se da cuenta, no es lo mismo Pedro Infante que Oliver Tree. O sea, Pedro Infante Infante, porque era alguien importante, era Pedro Infante, tenía su logotipo que era su traje charro, que estaban como mil cantantes más, pero porque era una época mucho más cerrada. O sea, ahorita si sacas igual muchas bandas, el cantante puede llegar a ser muy, muy, muy media, por ejemplo. Pero en tu caso, por ejemplo, Oliver Tíez, que usa ropa muy rara, usa lentes extravagantes, su música es muy buena. Entonces, pues también lo que tienes que entender ahorita mucho es tu personalidad y pues, tu imagen, porque también es lo que jala.
Y bueno, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero además, yo lo que agregaría, saliendo un poquito más allá, es tu estilo, lo que tú ofreces como artista, qué tanto se identifica la mayoría de la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que tenía Pedro Infante o un Juan Gabriel también, por ejemplo. O sea, que lo impresionante de ellos es que es como si fueran artistas sociólogos, ¿no? Donde manda, bueno, en el caso de Pedro Infante, aparte que cantaba súper padre, como dices tú muy bien, su estilo era como muy del pueblo, ¿no? Donde todo el mundo se identificaba con él, todo el mundo decía, es que ese cuate es la onda, o sea, es así como debería de ser la gente, ¿no? Y Juan Gabriel igual, o sea, por ejemplo, sus canciones, pues hasta los que no les gustan sus canciones las cantan, porque se las saben, ¿no? José José y todo eso. Entonces son como fenómenos sociales donde la gente se identifica, la mayoría de la gente se identifica, la sociedad. Entonces pues, se vuelven íconos, ¿no? Se vuelven íconos y eso pues, está padre, ¿no? O sea, de alguna manera le dan identidad a una cultura. Uh-huh. Bueno. Así surgió, por ejemplo, la salsa está creada con la base de son cubano, pero está creada sin cubanos. Uh-huh. Ajá, está creada por los puertorriqueños o New Yorkers, o los neoyorquinos de origen puertorriqueño, como es Willy Colón.
Willy Se va Colón. A desapareció, ¿no?
Sí, desapareció, es mago. Porque además es así, ¿no?
Sí. Espérame, tengo que. Ok, sigue.
Se lo tragó la nada. Como en Historia Sin Fin. Pero bueno, así surgen los movimientos sociales, musicales y artísticos. Willy Colón es el que se toma como oficialmente el creador de la salsa con su primer disco que se llama El Malo. Pero él es cantante, compositor y trombonista. Sin embargo, en su época ni era el mejor cantante, ni el mejor trombonista, ni era el mejor músico, digamos, ¿no? Pero sí era con el que la gente se identificó más, eso sí. Ajá, por lo que decían sus letras y su estilo. Entonces, eso es algo que es como si dijeran, yo quiero llegar a ser algo así. No es que quieras llegar a serlo, es que simplemente lo eres, ¿no? Es alguien que así es. Y surgen los movimientos y se empieza a identificar toda la gente. Y la salsa se empezó a, pues todos los de los barrios hispanos en Estados Unidos y en Europa se identificaron con ese movimiento por él, porque era música primero pues, en español, ¿no? Para empezar, y que viene siendo creada en Estados Unidos. Y habla de un montón de cuestiones anecdóticas sociales y de día a día, ¿no? Obviamente del amor y de engaños y desengaños y esas cosas.
¿Se puede llegar a contar una historia?
Sí, exacto, exacto. Y la gente se identifica, ¿no? Es así de que, es que se siente, ¿no? Como si fuera parte tuyo. Y esos son fenómenos que van surgiendo, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Perdón que los interrumpo, pero pues hay varias. Entonces, a ver, ¿cree que el arte industrial, yo creo que aquí se refiere como al arte comercial, ¿no? ¿Es peor que el arte pasional?
¿Es peor?
Ajá.
Bueno, yo no creo que ningún arte sea peor que otro. Más bien, como lo dije hace rato, cada arte tiene una función. Sí, representa una sociedad y ya depende de los prejuicios de cada quien es si tú dirás si es peor o no. Pero hablando así en términos muy estrictamente artísticos, todo el arte es válido, ¿no? Y ninguno puede ser peor que otro. Aunque el mercado te diga, bueno, es que te vale más que este, pero eso estamos hablando ya de un mercado, ¿no? Pero hablando estrictamente de arte, todo el arte es válido.
Es un poco a decir de... Ay, es que...
Estás trabando.
Ese güey era muy bueno. Ah, perdón. ¿Ya me escuchó?
Ya.
Sí, ya.
O sea, o esa tontería que dicen, ay, es que como ya lo contrataron, ese tipo ya toca del asco. O, ay, perdió la humildad porque ya se vendió una empresa. Pues le agarró una empresa que le está pagando más, le da más oportunidades, y no encuentro lo negativo en eso. O, ay, es que lo están poniendo en la radio, pues lo ponen en la radio por algo. Si tú te las quieres dar, no, es muy tu problema. Sí.
Claro, lo que pasa es que en ese sentido, sí, a veces el arte se puede desvirtuar. O sea, tú puedes usar el arte para fines realmente artísticos o simplemente para fines de lucro, ¿no? Cuando es con fines de lucro, ok, puedes decir, bueno, me voy a enriquecer con esto que es buen arte, ok. Pero si ya a ese arte empiezas a meter mano y al artista lo empiezas a manipular, pues de entrada el artista ya empieza a perder su calidad artística, ¿no? Porque ahí es cuando dices, es que pues ya se vendió, ¿no? Ya, ya no es lo que era. Entonces, pues ya empieza a sonar a plástico. Una cosa así, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Más bien el carisma del artista, más que tal cual que lo hayan comprado, porque el que se vende y el que toma la decisión de cómo va a manejar su música es el cantante.
¿Es quién?
O el músico.
A ver, no te pesqué. ¿Me puedes repetir eso, por favor?
Se trabó.
Está bien trabado.
Sí.
Sí, pues.
Se está destrabando.
A ver, jóvenes, apaguen su cámara para que no se corte la transmisión, la clase.
Pero bueno, sí, o sea, definitivamente por la...
No, ya, a ver.
Digamos, por la el sistema capitalista en el que vivimos, pues no nada más el arte, todo se vuelve un objeto de venta, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahí es donde el artista, si quiere mantener su prestigio como artista que es, pues te tiene que cuidar, ¿no? Hay que estar ahí al tiro. Sí. Porque si te metes al mercado, entonces a lo mejor la profundidad de tu arte se pierde. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Depende cómo te manejes, es una cosa muy sensible.
Sí, como que buscar el punto medio, ¿no?
Exacto.
Para seguir comiendo, pero a la vez seguir siendo auténtico.
Ese es un muy buen punto, porque a veces el artista ya no puede más, o sea, no tiene ni para comer, y alguien le dice, bueno, yo te voy a dar para que comas, pero necesito que lo hagas así y así, a mi manera. Bueno, a veces por la necesidad, pues lo hace, ¿no? Ya después te reivindicas, si puedes.
Sí, claro.
Y si no, ahí te quedas, pues ni modo.
Porque también hay que entender que son humanos, o sea...
Sí, claro. Estamos hablando que el arte es del ser humano.
Sí, a ver, vale. Sí, perdón, otra vez. Siguiente pregunta. Okay. ¿Cree que la música pudiera ser una parte simbólica del ser humano y por qué?
Sí, bueno, más que simbólica, ¿no? Yo creo que es una parte esencial, necesaria. Sin la música, el ser humano no puede vivir. Eso está comprobado científicamente, incluso. Después de un mes, si no has escuchado nada de música, empiezas a deprimirte muy cañón y te empiezas a ir, te deprimes y te vas. Entonces, más que identificarse, sí, claro, o sea, cada quien se identificará con la música que más le guste, pero es parte esencial, ¿no?, del ser humano. Y eso es algo que la sociedad no capta, precisamente por eso no valora, ¿no?, en todo lo que, ¿no?, valoran los éxitos que están por ahí, están súper bien producidos, y ya los llevaron a Spotify, y ya se pueden escuchar, ¿no? Pero la música está en todos lados. O sea, parte del ser humano, parte esencial.
Vale. Okay. Siguiente. ¿Cómo cree que la música influencia el romanticismo?
Bueno, ¿el romanticismo como una corriente musical?
No sé. Es lo mismo que me preguntabas. ¿El romanticismo como corriente artística o romanticismo?
Un romance de amor.
Exactamente.
Bueno, vamos a tratar de explicarlo pensando en abarcar un poquito todo lo que se pueda para ver si podemos responder. Bueno, como lo dije, el romanticismo es una corriente musical que ya existió, ya pasó y quedó, ¿no?
Ah, ya dijeron que corriente musical.
Como, como Beethoven, digamos, ¿no?
Ajá.
Y entonces la pregunta es, ¿cómo influenciaba o la música, cómo puede influenciar en el romanticismo? ¿O cómo fue, perdón?
Sí.
Sí, porque dice, porque supuestamente se murió. ¿Quién? ¿Quién se murió?
Bueno, no.
Nunca le aparente ataque cardíaco. Penisana, amigo. Una rola, hombre.
Bueno, es como lo dije hace ratito, o sea, el romanticismo es una corriente de la música que conocemos nosotros como la música clásica, que tampoco es así, tal cual, porque viene los clásicos, después viene el romanticismo, precisamente, después el nacionalismo, el modernismo, el naturalismo y todas esas corrientes, todos los ismos, ¿no? Que son corrientes artísticas, que no nomás afectaron la música, sino todo el arte en general y la sociedad en general. Bueno, no es que haya muerto el romanticismo, más bien el romanticismo surgió, evolucionó y de alguna manera tuvo su declive, pero quedó, ¿no? O sea, ahí quedó. Es una corriente, como varias, que trascendió, ¿no? O sea, porque estar fuerte suena como ya no se sabe nada, nadie dijo nada, ya se fue todo, ¿no? Al guante. Pero no, o sea, también está incluso piezas de Beethoven. Beethoven se considera el último clásico y el primer romántico, de hecho. Pero piezas como Beethoven pues se han grabado hasta en rock, ¿no? En música disco y todo eso. Sí. O sea, no ha muerto en sí, más bien se quedó y pues y ya dio a otros movimientos, ¿no? Pero sí. Gracias al movimiento surgieron otros, claro. Pues,
ok, siguiente. ¿Cómo es que la música influencia al humano aparte del expresionismo?
Aparte del expresionismo, bueno, uh-huh. Es que el expresionismo es otra corriente como el romanticismo. Después de la Segunda Guerra Mundial vino el expresionismo.
O sea, yo creo que esta pregunta se refiere más, o sea, de cómo influencia al ser humano aparte de, o sea, de la parte de expresión del ser humano.
Ok, bueno, la música influencia, dependiendo del tipo de música, te puede influenciar de una u otra manera. Tan es así que existe la carrera de musicoterapia y musicología también. La música, la musicoterapia precisamente se basa en música que tiene ciertas frecuencias que te pueden ayudar a meditar o a sanar algún dolor espiritual, ¿no? Algún trauma que tengas. O sea, formas de usarla de manera medicinal, ¿no? La música. Entonces, ya te puede estar influenciando de manera muy positiva. O también te puede influenciar de manera muy negativa. O sea, si es música que te deprime, pues mejor no la escuches.
Yo duda personal.
¿Dónde?
Yo duda personal. ¿Usted ha aplicado la de estoy triste, pongo la canción más triste para llorar a gusto y después ya para ponerme feliz?
No, fíjate. No, a mí yo he aplicado eso. Mira, yo estoy viviendo en Canadá unos años. A mí me gusta mucho Pink Floyd, pero cuando escuchaba Pink Floyd allá me deprimía muchísimo. Entonces lo que hacía era mejor, pues iba a mis discos, a la música salsa que me gusta mucho, la ponía muy alegre, contento, ¿no?
Y eso, okay, a ver, yo tengo una duda. ¿Cuál es la canción que más lo pone triste? O sea, es la canción que dice, ay no, ahí va esta canción. O le dan ganas de quitarla, o tal cual esa dice. No, no tal cual tiene por qué llorar. No puede ser una canción que pegue.
Pues no he llegado a este extremo, pero hay una fiesta de Final Cut de Pink Floyd. Pone muy melancólico. Me trae un tacón pretérito a mi hermano, ¿no? Y lo hace llorar. Pero yo me aguanto. No es que me haga llorar.
Escuche con
la. Y me lleva a una profundidad.
Sí, claro, sí.
¿No? O sea, el espíritu me vibra, ¿no? O sea, siento esa profundidad de la existencia humana. Y pues sí, me hace muy sensible. Y a veces me puede llegar a sacar una lágrima de emoción, ¿no? De sentirme identificado con ese músico que logró tocar esa parte de mí, ¿no?
Sí. Vale.
Okay,
qué
sí.
Bonita respuesta.
Ah, gracias.
Ok, sí, siguiente pregunta. Para usted, ¿cómo es una buena canción?
Uy, una buena canción. Bueno, primero que tenga una letra que no sea burda, sino que sea una letra pues que tenga mucha sustancia, mucho contenido, que sea profunda, que me ayude a mí a identificarme, volvemos a eso, que toque una parte, alguna fibra muy sensible de mi ser, que me identifique. Y que la música pues vaya acorde a la calidad, ¿no? Que no tiene que ser complicada. Pero sí, pues sabes, por decir algo, si la letra habla del maltrato que viviste cuando eras niño, te pegaba, ¿no? Por decir algo así muy dramático. Pero la armonía es como muy alta, muy para arriba, choque, ¿no? Ahora, claro, puede ser, ¿no? Porque hay pop, vale todo. Pero para ti, mejor que tuviera una armonía más menor, ¿no? O sea, algo más profundo, más emotivo, ¿no? Que te conjunten estas dos cosas, la música con la letra. Ya.
Vale, ok. A ver, mi amor. ¿Qué opina de que la música te gusta porque hace recordar un momento de tu vida?
Sí, eso está padrísimo. Y además es un fenómeno muy, muy, muy bonito. Que, por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria, pues salieron varias piezas del New Wave, ¿no? Que para mí el New Wave era así súper, no, muy superficial. No me identificaba. Pero pasaron los años y escucho esas piezas de entonces. Entonces ya empiezo a sentir bonito, ¿no? Digo, es que yo no me gusta bien sentir, ¿no? Hace recordar, además, pues, recordar cosas que viviste.
Vale.
Está padre. Es un fenómeno, pues. Muchas veces, ahorita ustedes, por ejemplo, pueden decir: hay un montón de música que está horrible, no me gusta, actual, pero en unos años la escucharás.
Sí, nos acordaremos cuando estábamos encerrados aquí.
Cosa.
Sí, pues sí, a ver, siguiente. ¿Qué hace cuando tiene un bloqueo creativo? Ya, última pregunta.
Cuando tengo un bloqueo creativo, dejo de hacer ese trabajo que estoy queriendo hacer y me distraigo con cualquier cosa que pueda, lo que sea. Trato de consentirme, me voy a nadar, si puedo, para limpiar mi cabeza, mis emociones, todo. Trato de... Me desafano. Y ya cuando regreso, como que empieza ya otra vez a funcionar. Y de hecho la visión cambia y wow, empieza a fluir todo.
Vale, bueno, pues muchas gracias por responder todas estas preguntas, ¿no? Me gustó esta entrevista, creo que hablamos de muchos temas.
Sí.
Pues creo que
yo me he pasado muy a todo con ustedes,
Muchas gracias. Creo que queda pendiente una segunda parte para esta entrevista.
Sí.
Pero pues ya hay que cortar aquí.
Sí, ya. Con gusto.
Va, muchas gracias. Redes sociales, donde alguna promoción, algún anuncio.
Bueno, estoy como Ricardo Serrano Palacios, porque hay un Ricardo Serrano brasileño que es pianista. No tiene nada que ver. Pero yo soy Ricardo Serrano Palacios. Estoy en Facebook y estoy en Drum Heaven Studios. Hay dos páginas de Drum Heaven Studios en Facebook, una en Instagram, y tengo mi canal de YouTube, que está muy mal mantenido, por cierto. Pero hay de ellos, ¿no? Ahí.
Sí, la sala del estudio.
Va, pues aquí dejamos sus redes sociales, aquí abajo, y en la descripción.
Vamos a poner una promoción, si quieren. Cualquier persona que quiera venir a ensayar, o a grabar, o a hacer un podcast a mi estudio, pues que mencionen que estuvieron aquí participando o haciendo preguntas o escuchando
este programa tan padre. Y pues les haré un buen descuento o algo especial. Ahí veremos, ¿no?
Ok, pero, me gusta.
Algo que ganó, pues sí, o sea, sí, sí, sí valió, ¿no? Que no se quede así nada más en el día. Y pues él dijo y pues, está haciendo el descuento y no me está descontando nada. No, no, algo, ya veremos.
Va, vale. Bueno, ya saben, amigos, si quieren alguna grabación con algún regalito o algo así, pues claro. Ya saben, digan que vienen de parte de Plática Artística y pues aquí les dejo espacio a ustedes.
También, gracias.
Gracias también. Sí, pues, sí.
Algo vemos, ahí vemos.
Vale. Pues amigos, aquí les dejamos abajo la descripción, pues ya todas las redes, nuestras redes, las de Ricardo Serrano, las de Drum Gem Studio, y bueno amigos, gracias por escuchar Plática Artística, una emisión más. Nos vemos la próxima semana aquí en Twitch, y si no, en los viernes en todas las plataformas. Bueno,
pues yo me despido con una felicitación, un abrazo caluroso, y de verdad a todo dar ustedes,
gracias.
Avísenme y a ver si les puedo echar la mano, ¿no?
Va, muchas gracias.
Muchísimas gracias, mucho gusto en conocerte.
Sí. Igualmente, un placer, de verdad, ¿eh? Cuídense mucho.
Igual.
Fer, dale pataca, dale pataca.
Ahí la tiene de adorno.
Sí.
Fer, por eso no dice nada.
Sí. Voy a practicar. Bueno.
Estamos,
¿no?
Sí, vale.
A mí me da cosa colgar, así es que pues yo me quedo aquí.
Vale.
Vale,
nos vemos.
Adiós.